Buenos días. Aquí comienza Alt News. 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Bienvenidos, 19 de diciembre, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10, si lo estás escuchando en la segunda vez que emitimos, hay redifusión del espacio, lo puedes escuchar a las 10 de la mañana. Bueno, saludos súper cordiales de Javier Muñoz, que está en la técnica, de este que os habla, Santiago Fontenla. Nos esperan 75 minutos de radio independiente, alternativa, que esperemos que os gusten y, por supuesto, va a estar cargada de información y de protagonistas. Vamos allá, comenzamos.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
Buenos días España, buenos días oyentes de Alt News y especialmente aquellos que escuchan el programa a través de Radio La Tribuna de España, el periódico de la disidencia. Ayer teníamos conocimiento del lamentable asesinato de Laura, esa joven de 26 años zamorana que se había desplazado hasta Andalucía para hacer una sustitución de 2 meses en un instituto. Lo que caía la prensa del sistema es que el asesinato no se ha producido por la violencia machista, se ha producido por el no cumplimiento íntegro de las penas. Si el asesino hubiera cumplido íntegramente su pena, no hubiera podido asesinar a Laura, porque aún faltaban 3 años para que pagara la condena completa por haber asesinado a una mujer que la había denunciado por robar. Esto no lo cuenta la prensa del sistema. La prensa del sistema aprovecha de nuevo para hacer una campaña femi-estalinista en contra del varón, como si todos los hombres lleváramos un violador dentro. Lo que sí que está fallando es que violadores, asesinos y terroristas no cumplan íntegramente las penas. Hoy mismo se ha conocido, y tampoco lo ha contado la prensa del sistema, que ha sido detenido en Valencia un musulmán que tenía prohibida la entrada en Austria, que estaba reclamado por la justicia alemana y que aquí tenía 7 delitos similares por haber entrado a robar a una vivienda en Liria, una población hasta ahora tranquila de Valencia y que ahora no soporta los problemas de seguridad ciudadana por la cantidad de musulmanes que hay. Un musulmán violador, miembro de la manada de Alá, que viola porque se lo exige el Corán, que entró y, no contento con robar, ató al matrimonio a una silla y obligó a presenciar una violación a su mujer tan brutal que la mujer llegó a perder el conocimiento. Esto no lo cuenta la prensa del sistema. Esta es la violencia que estamos sufriendo de verdad y no es la que llevamos los hombres por nuestra mera condición de ser varones. La lleva el no cumplimiento íntegro de las penas y la lleva la inmigración masiva, sobre todo los musulmanes, cuyo mandato en el Corán obliga a violar a las españolas por putas y por herejes. Que tengan ustedes un feliz día.
En Alt News, Buenos días España, por José L. Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
¿Y las temperaturas cómo van a estar? La mínima en España, 1 grado bajo cero en Ávila. La máxima, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En Bilbao vamos a tener 15 grados, en Barcelona 16, en Madrid 12 y en La Coruña 14 grados. Los periódicos de tirada nacional o no, porque hoy vamos a ir con todos ellos. Los siguientes, en El País, las portadas: el sueldo de los funcionarios subirá el 2,5% desde enero, dolor por el asesinato de Laura Luelmo, la Fiscalía califica el proceso de atentado al interés de España, Javier Monzón será el nuevo presidente del Consejo de Prisa, las empresas cotizadas deben relevar a 352 consejeros para ser paritarias, el juez que actuó contra 2 periodistas, investigado por prevaricación. En El del Mundo, el 1O fue un atentado contra el corazón del Estado. El sospechoso de matar a Laura es un asesino recién salido de la cárcel. El sector público sostiene ya a casi 700.000 personas más que el privado. Japón se rearma mientras China se jacta de tener un ejército invisible. El gobierno negocia con la Generalitat una minicumbre de Estado. Vanguardia, el gobierno estudia una minicumbre en Barcelona. Laura Luelmo murió 2 o 3 días después de su desaparición. El Consejo de Ministros subirá un 2,25% el salario de los funcionarios. El alquiler también se dispara en el entorno de Barcelona. Londres se prepara para un Brexit sin acuerdo. En ABC han atacado el corazón de la democracia española. La Fiscalía defiende que el Supremo juzga a los 18 golpistas del 1O mientras Sánchez prepara las reuniones con Torra y su gobierno el 21D. La justicia frente al golpismo. En el periódico, Laura fue raptada 2 días antes de ser asesinada. Detenido un asesino convicto que vivía frente a la víctima, a la que acechaba desde hacía días. Una enferma muere por abandono de su marido. El gobierno subirá hasta un 2,75 el sueldo de los funcionarios. El tribunal del 1 de octubre, investigado el juez de la requisa a periodistas. En el Correo, el presunto asesino de Laura ya había matado antes. Sánchez reclama al PNV que no negocie solo con Bildu la reforma del estatuto. Urkullu sigue la estela del gobierno para subir un 2,25 el sueldo de los funcionarios. Moncloa y Govern negocian una cita Sánchez-Torra para mañana, la víspera del 21D. Y en La Razón, Laura Luelmo, te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Bernardo Montoya fue detenido ayer por la muerte de Laura Luelmo. Acaba de salir de prisión tras cumplir condena por matar a una anciana. Intentó violar a una joven durante un permiso. Y así estamos con las portadas de los periódicos más importantes de España. Estáis escuchando Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica. Transmitimos desde los estudios de Bilbao, de Cadena Ibérica, para toda España y también, por supuesto, para todos nuestros amigos de Radio Hortaguinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal y, por supuesto, este programa también lo puedes escuchar desde ya mismo en La Tribuna de España, que implementa nuestro podcast, y ahí lo tenéis durante las 24 horas del día. También disponéis de todas las grabaciones de nuestros programas en la dirección altnews.es y también en cadenaiberica.es, donde están los podcasts y, por supuesto, es la página web de nuestra radio, de Cadena Ibérica. Lo dicho, vamos con ello, que hoy tenemos un programa bastante interesante. Yolanda Cauceiro Morín, Sandro Algaba, Armando Robles, Susana González, Sara González, Pedro Ángel López. Bueno, hoy tenemos al equipo completo. Vamos allá, porque nos esperan 75 minutos de radio en directo aquí en Alt News.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Buenos días, Yolanda.
Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Estupendamente. Empezando aquí otro día más.
Pues sí.
Oye, esto de madrugar tanto, yo creo que debería estar prohibido. Me puedes decir, hombre, te puedes hacer un programa madrugador, tendrás que madrugar. Ya, pero ¿no se podría hacer un programa madrugador a las 6 de la tarde?
¿Haz un programa nocturno?
Eso, pues también podríamos hacer un programa nocturno ahí.
Uno de noche.
Claro. Pues igual sí. Igual
yo en mis tiempos escuchaba El Loco de la Colina. Jesús Quintero.
El Loco de la Colina, sí, es verdad. Sí. Me creo hace tiempo ya,
Pues fíjate, ayer.
Claro, eso lo que quiere decir es eso. Pues que
tengo una edad.
Ya tienes una edad, ya tienes por lo menos...
Pero muy 25, bien llevada,
25 años tienes más o menos.
Exactamente, por lo menos. Exactamente.
¿Qué tenemos?
Bueno, ya sabes que han detenido al presunto asesino de Laura Luelmo.
Sí, un tío...
Que estaba en la cárcel, que ha estado 20 años en la cárcel por otro asesinato y por robo con violencia.
Claro.
Y sale hace 2 meses y mata a otra chica. Y luego lo de la cadena perpetua, pues bueno, ahí está.
No, es que luego estos progres Tenemos que soportar que estén todo el día con esto de, claro, es que la cadena perpetua,
los
es que eso no puede, eso no puede ser, los derechos humanos. No, pues lo dejas a este tío,
claro,
sale a la calle y hace esto. Pues bueno, en todo caso, lo primero que tenemos que hacer es también solidarizarnos con toda, con la familia.
Por supuesto.
Porque es
enviamos nuestro pésame.
Y a mí lo que me fascina de todo esto es que ayer ya vi, ayer cuando lo conocimos a lo largo del día, ayer ya vi en Twitter, ya vi gente haciendo leña del árbol caído. El machismo, el no sé qué, el no sé cuántos. Y estamos siempre aguantando.
Siempre en la misma historia.
Y siempre soportando lo mismo. Es una cosa horripilante.
Pues sí, ahí tenemos al colega, 20 años en la cárcel, sale, oye, reinsertado total, ¿eh?
Pues es lo que hay que hacer. Yo me acuerdo que creo que era el padre de Diana Kerr, puede ser,
sí,
que presentó, presentó no sé, un millón
visión
y medio
permanente
de
revisable.
De firma para la
prisión. Sí.
Es que yo creo que hay que dejarse...
¿Y cuántos políticos hubo que no quisieron firmar?
Pero es que hay que dejar ya de utilizar el lenguaje de este un poco...
Progre.
Acomplejadito. Ni cadena... Cadena perpetua.
Perpetua, sí, sí.
O sea, esto se llama cadena perpetua. En Estados Unidos, los asesinos, los violadores...
No salen de la
cárcel.
Se
mueren en la cárcel. Mueren en la cárcel. No les dejan salir, se mueren allí.
Y aquí es lo que tenemos que hacer.
Y aquí es lo que tenemos que hacer, señor. Usted hace una de estas, usted no sale nunca más, usted va a morir en prisión.
Es que eso es lo que tienen que saber. Señores, si usted comete este delito, que sepa que va a ir a la cárcel y no va a salir nunca más.
Es que aquí hay una cosa que es muy... No sé, es muy duro decirlo, porque hay dos formas de ver también la jugada, ¿no? Si un violador... un violador ante una pena mayor... puede pensar, bueno, igual mejor mato a mi víctima porque así no me va a reconocer y tengo más posibilidades de no ir a la cárcel. Cuidado con eso. Eso también puede llevar un poco precisamente lo contrario, ¿no? Pero yo creo que bien aplicado, como se aplica en otros países del mundo, yo creo que sería lo suyo. De todas formas, mi forma de verlo, a la cárcel no sales ya más.
Nunca más.
Mueres, vas a morir aquí. Y que el tío lo sepa desde el primer día.
Exactamente.
En fin.
Bueno, pues nos vamos con infohispania.es.
Vamos a ver.
Pues detenido un argelino que destinaba las ayudas sociales que cobraba
¿Pero por qué? ¿Pero por qué dices argelino?
Ya estamos, actividades yihadistas.
Ya estamos con el racismo.
Es argelino. ¿Quiere decir peruano? No, argelino.
Y el hombre dedicaba el dinerito que cogía pues, a esas actividades vinculadas con su religión.
Exacto.
Pues como cualquier cristiano, ¿no? Pues,
sí, igualito.
Igual, no sé, es que es puro racismo.
Es puro
todo
racismo,
lo que decís.
Sí, sí, sí.
Puro racismo.
Bueno, pues nada, lo han detenido en Vitoria. Gracias a la colaboración del CNI, del Europol.
Estaba súper controlado el tío.
Cobraba un montón de ayudas.
Cobraba las ayudas, pero era para controlarlo.
Bueno,
¿no?
Pero ya sabes que ha dicho el gobierno vasco que ya le quitan las ayudas, ¿eh? O sea, hay que tener cara y ser poco listo, ¿eh?
De todas modas, el gobierno vasco, que aquí nadie se tira de los pelos, yo es una cosa que alucino, el gobierno vasco y el sistema de ayudas que se hace a través de Lanbide, que es la agencia, es que incluso...
Destina un montón de fondos públicos.
Que incluso pagaba la RGI, es decir, 700 euros al mes, a un tío que estaba combatiendo en Siria.
Sí, sí.
Y luego va allí en Siria, muere y se pone a cobrar la ayuda un amigo suyo.
Y no pasa nada, seguía cobrando.
Y seguía cobrando
hasta que le pillaron.
Pero digo, ¿pues estos? Bueno, y el indio aquel que...
El pakistaní.
El pakistaní cobró 300.000 euros.
Exactamente.
Pero vamos, el control es absolutamente... Claro, luego tú llegas ahí a una oficina de Lanbide, ¿no? Y ves a estos tipos ahí en esas mesas. El 7, tienes que coger el numerito. La mayoría de ellos son progres, es decir, se nota que son enchufados. O sea, se nota que los han puesto ahí a dedo, que les han hecho el tal. O sea, es que da un poco de pavor entrar.
No, es que vas tú como español y te dicen, bueno, pues me tiene que rellenar esto y esto y esto y esto y esto y no le damos nada.
No, olvídate, si es que es complicadísimo. Si yo, conozco gente que ha ido a pedir ayudas y no se las han dado. Y seguramente que se las merecía más que algún otro.
No.
Aquí las ayudas no se dan por necesidad. Las ayudas se dan para que no se creen problemas. Y a todos estos inmigrantes les dan ayudas para que no quemen cosas, asalten comercios.
Que lo hacen,
pero bueno, asalten a las viejecitas.
Hacen. Bueno. Ah, pero no pasa nada.
¿Qué más?
Bueno, pues nos vamos al diestro.es.
El diestro que es de derechas.
Porque ¿quién lo dice?
El propio nombre.
Bueno, pues nos cuenta que Luis Ábalos y su chulería para dar discursos. Lo llama chulopiscinas y fantasma, por ejemplo.
Oye, últimamente esto de los digitales se está convirtiendo
Sí, es muy divertido.
Chulopiscinas, chuloputo, no sé qué.
Sí, sí. Ha dicho Ábalos que van a gobernar a base de decretazo y punto pelota. ¿Te guste?
Sin complejos.
ellos, sin complejos, o sea, eso no se podía hacer, pero llegan ellos y lo hacen. Y dice que, bueno, que parece que llega a los discursos después de un botellón, que si no lo escuchas, y no, pues te imaginas que estás hablando, le estás escuchando a este, a Mickey Navajas. ¿Tú te acuerdas de Mickey Navajas?
No.
Pues eso.
No, no me acuerdo.
Pues imagínate.
Pero solamente escuchar Mickey Navajas ya me... En fin, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? La política es así.
Mickey Navajas. A mí me parece más a Fofó. No sé, pero bueno, da igual.
Fofó, gran payaso. Sí, señor. Bueno, la tribuna de...
Fofó era el mayor, el viejecito.
El viejecito, sí.
El único decente de todos los payasos. Porque sí. Luego todos los demás...
Han ido degenerando.
Han salido todos unos rojos de estos apestosos progres.
Sí, sí.
A Emilio Aragón, fíjate tú.
Bueno.
Se llevó la televisión aquella.
La Sexta.
Sé, bueno, pues, gente que bien han vivido estos tíos.
Exacto, y siguen.
Y siguen, son progres. Bueno,
sí.
de hecho, la última que ha hecho el Fofito este ha sido volver a sacar las canciones de cuando eran payasos con lenguaje inclusivo. Eso es, así fregaba, así, no, eso ya no se dice eso, ya se dicen otras cosas.
Eso lo decía su padre.
Y sus tíos,
que, de
cara,
verdad.
Cara duras.
Bueno, nos vamos a la tribuna de España.
Oye, que por cierto, ¿sabes? Hoy he visto unas declaraciones. ¿Tú te acuerdas del programa de Sardá, que había un enano?
Sí.
Que había un pequeñajo.
Sí.
Pues sigue vivo.
Sí,
presentaba el programa con esto. Era
en Crónicas Marcianas. Sí,
Crónicas Marcianas, no sé qué. Y resulta que le hacen una entrevista hoy, que el tío tiene 81 años.
¿Ya tiene 81 años?
Sí, y dice... Oh. Y dice que solamente ve series de televisión y que no ve el canal 24 horas porque solamente hablan mal de Cataluña. El enano, es que, pero, y digo yo, yo no sé qué canal 24 horas verá. Porque
el que vemos nosotros.
Porque el que vemos nosotros es asqueroso, o sea, pero justo por lo contrario.
Por lo contrario, porque habla muy bien de los indepes.
Claro, entonces digo yo, este será un canal 24 horas, yo que sé.
Diferente.
De Murcia
diferente,
o algo, no sé.
Tiene que ser diferente,
en fin,
Bueno. Bueno, pues dicho, nos vamos con la tribuna de Espana.com.
Venga.
La Unión Europea financia los cítricos sudafricanos y condena al agricultor valenciano. Las mandarinas se mueren en los árboles porque el gobierno de España pues financia la agricultura sudafricana.
Claro.
Como no teníamos problemas ya para vender nuestros cítricos, ahora entra en vigor pues el famoso acuerdo firmado de libre mercado negociado entre la Unión Europea y los países de la Comunidad de Desarrollo Sudafricano. Vamos, que los aranceles se han acabado y anchas Castilla.
Anchas Castilla. Bueno, a comer, ya sabéis, a comer naranjitas sudafricanas.
De Sudáfrica, exactamente.
Que por cierto, hablando de Sudáfrica, yo recomiendo a nuestros oyentes que si tienen un minutito se den un paseíto por internet y busquen blancos en Sudáfrica para darse cuenta del genocidio que están sufriendo los ciudadanos blancos en Sudáfrica.
Efectivamente.
No digo yo que cuando el apartheid funcionaba como tal, los negros estuvieran maltratados. Yo eso no lo digo. Lo que sí digo es que ahora los blancos están siendo las blancas violadas, las granjas asaltadas, los granjeros asesinados. Ha habido más de 20.000 granjeros asesinados. Bueno, se ven cada... Yo he visto cada vídeo... Y bueno, y aquí...
Pero nadie dice nada, ¿eh?
Nadie dice nada. Y luego aquí hay otra cosa que es importante. Aquí siempre se ha hablado de Sudáfrica, pero nadie ha hablado... Hay un país que se llama Lesoto. Yo no sé si a alguien le suena. Está ahí, pegadito. Está pegadito a... Yo creo que se sigue llamando Lesoto.
Sí,
igual
sí.
Le han cambiado el nombre, no lo sé. Bueno, los blancos no pueden tener propiedades, no pueden tener empresas, no pueden tener casa propia. Los derechos políticos son mínimos. Bueno, pues nadie dice absolutamente nada.
Nada, de nada, de nada. Ni van a decir.
¿Y no le han cambiado el nombre a Lesoto? Yo creo que
no
le han cambiado el nombre.
No lo sé. Es posible.
Es posible. Bueno, ¿qué más?
Bueno, nos vamos a ramblalibre.com.
¿Qué dice nuestro amigo Enrique de Diego?
Pues que el padre del terrorista de Estrasburgo cobra, no te lo pierdas, 5.400 euros al mes en ayudas. Esto es tremendo. Aquí el colega, que es argelino, no trabaja. Y tiene 2 esposas y 12 hijos.
Es increíble.
Entonces, pues parece ser que como tiene dos familias, le pagan por las 2 familias, por cada menor 168 euros, o sea que empieza a multiplicar y a sumar y
es
todas
increíble.
Esas cosas. Y bueno, ahí está, 5.400 euros, oye.
Es increíble. Oye, que sí, que estaba mirando yo esto, y efectivamente, Lesoto es un reino, ¿eh? El reino de Lesoto sigue existiendo. No le han cambiado el nombre. Está mirando yo aquí lo de la política y tal. Claro, que aquí no van a decir nada. Pero bueno, ya lo miraremos, a ver si lo comentamos un día de esos aquí en el programa, luego igual con Armando Robles o así, sobre lo que pasa en Lesoto y sobre los derechos de los ciudadanos blancos
que no tienen.
Bueno, es que, bueno, da igual, porque luego hablamos de que los cristianos no tienen derecho a llevar una Biblia en Arabia Saudí y tampoco nadie hace nada.
Nada.
O sea, dejarles financiar aquí mezquitas. Pero
exactamente.
Bueno,
y el Papa callado. Bueno,
el Papa.
Pues eso, a lo dicho. Sin dejamos ahí al padre del terrorista de los 5.000.
Sin comentarios.
Sin comentarios.
Ay, Dios mío.
Señorita Yolanda, sin comentarios.
Sin comentarios. ¿Por qué están las iglesias vacías? Sin comentarios.
Venga, vamos allá.
Nos vamos a alertadigital.com. Generales franceses acusan a Macron de traidor y le exigen no firmar el pacto famoso sobre migración. Están en pie de guerra, le han escrito una carta en la que otras muchas cosas, pues bueno, dicen que el 80% de los franceses consideran que es necesario frenar la inmigración porque nuestras finanzas se agotan y no podemos hacernos cargo de semejante error.
Claro, pero si es que es sentido común.
Efectivamente, sentido común.
Vamos a ver. Lo dicho, lo he repetido yo creo que 1.000 veces aquí. Vamos a ver, aproximadamente han llegado unos 10 millones de inmigrantes a España. Solo cotizan a la Seguridad Social 1.5 millones. ¿De qué viven los otros 8.5 millones?
Nos lo imaginamos.
Pues es que todo eso, la salud, todo, vamos a ver, esos 8.5 millones de personas necesitan, primero, comer, la sanidad, los servicios sociales, los servicios públicos. ¿Alguien se da cuenta de lo que nos cuestan 8.5 millones de tíos en este país?
Pues millones y millones y millones de euros.
Bueno. Y luego salen los viejecitos a pedir pensiones.
Eso, cuando los jubilados tienen que salir a la calle.
Cuando lo que tenían que hacer los jubilados es salir a protestar, que ya no tienen nada que perder.
Claro.
Porque el viejete dice, pues ya me da igual. Y a protestar de verdad por todo lo que está pasando.
Pues, exactamente.
Cero inmigración, que los inmigrantes cuando acaben sus contratos sí los tienen, que se vayan a su casa.
Y que el dinero que les dan a ellos se lo den a los jubilados.
Exacto. ¿Qué más?
Bueno, pues nos vamos a casoaislado.com. Un colegio discrimina a un niño porque su padre es, como no, de derechas.
Me parece muy bien.
¿A quién Alemania.
Se le ocurre ser de derechas? ¿Pero a quién se le ocurre ser de derechas?
Exactamente. Y pandilla, más, pandilla si estás más a la derecha, todavía peor.
Pandilla de criminales,
es
esto
verdad,
de derechas.
Es que esto es un sinvivir.
Los de Vox.
Pues te sitúo. En un colegio de Waldorf, en Alemania, ha decidido no aceptar a este niño porque su padre pertenece a Alternativa por Alemania.
¡Ay, qué pena!
Entonces fueron a una reunión para que el niño pudiese acudir a ese colegio, la típica reunión de padres y profesores.
Sí.
Y claro, oye, es que las ideas de ese partido son xenófobas y racistas y que puede influir, pues eso, en la educación del niño y no lo han dejado.
Bueno, eso es lo lógico y lo normal.
Lo normal, o sea...
Bueno, pero vamos a ver, que no se te pase ni por la imaginación que aquí no pasaría exactamente lo mismo
también.
Si tú vas con tu hija a su colegio y los tíos te dicen, coño, pero si esta es la Yolanda Couceiro esta, no sé qué. Por cierto, que te han entrevistado hoy, me han dicho.
Sí. Este fin de semana saldrá la entrevista.
¿En dónde tienen esto?
En El Mundo.
En El Mundo. Han entrevistado a Yolanda. A ver si sacan algo. Yo creo que al final...
Te pondrán bien.
Al final, o no sacan nada, o si te sacan, te sacan...
Soy políticamente incorrecta.
Prepárate, ya sé que te da igual, pero vale, prepárate.
Sí, me da igual. Exactamente.
Prepárate.
En fin.
Venga.
Bueno, nos vamos a las toñejas.
Pues venga, vamos allá.
Pues para Ciudadanos.
Hombre, Ciudadanitos, que últimamente...
Pues eso.
Últimamente
han perdido el norte.
Pero ¿dónde estáis, chicos? ¿Dónde
estáis?
Dicen
que van a pactar con el PSOE en las autonómicas.
¿Cómo vas a pactar con aquel al que quieres quitar de en medio? Sí. Es que, ¿qué estáis? ¿Qué trejemenejes estáis?
Se deben de querer suicidar.
No, pero
otra
es que, vamos a ver,
es alucinante.
Algo están haciendo por debajo de la mesa.
Pues no lo sé, bueno. Porque querer pactar con el PSOE, tal como está la situación, pues bueno, chicos, seguir
pero
por esa línea.
Vamos a ver, pero si es que luego, es que además se contradice, Albert Rivera se contradice, pero si hace 4 días estaba enamorado de Santi Abascal.
Sí, hace 4 días.
Si hay declaraciones, hay vídeos donde salen actos juntos, se quieren, se abrazan, se aman.
Claro, cuando Santiago Abascal no tenía 12 diputados en Andalucía.
Claro. Y ahora sí, es que
ahora
vamos.
Es de extrema derecha y malo malísimo.
No, lo que pasa es que ahora Albert Rivera sabe perfectamente que se le están escapando votos hacia Vox. Porque
claro,
toda esa pelea que han desarrollado ellos en Cataluña... Es que tú fíjate una cosa. Todo lo que ha hecho a nivel judicial Vox lo tenía que haber hecho Ciudadanos. Ciudadanos ha ganado las elecciones, pero Ciudadanos ahora mismo, ¿qué te crees? Que no maneja ninguna encuesta que dice todo lo que han hecho estos tíos nos va a restar a nosotros un montón de diputados.
Claro, y lo que ha pasado en Andalucía va a pasar en Cataluña. No te quepa la menor duda.
De todas.
Vox, y se lo tendrá merecido.
Vox es una opción política que se olviden. Vamos a ver, Vox no es UPyD. Vamos a ver, a UPyD le surgió el Ciudadanos y se lo comió por las patas. A Vox no le va a surgir absolutamente nada. Entonces
nada, porque por la izquierda siempre sale algo, pero por la derecha no.
Claro, entonces que se olviden de todo. Vox va a estar ahí y va a tener un porcentaje de voto muy importante.
Sí.
Y vayan ustedes pensando que van a tener que hablar con ellos, que se van a tener que arreglar.
Que por cierto, por la izquierda también creo que va a salir Gorka Maneiro.
Sí.
Con un partido...
Sí, yo creo que sí, porque al final la lectura que hacen ellos, a través, esto están todavía con lo de la plataforma ahora, pero van a montar el partido, la lectura que hacen es que no hay un partido de izquierda nacional en España, es decir, un partido, no sé, socialdemócrata o como sea, pero que esté sobre todo pues por la unidad de España y tal y cual.
Exacto.
Que efectivamente no lo hay. ¿Que vayan a conseguir algo? Pues hombre, yo creo que en el PSOE tiene que haber mucha izquierda harta, pero bueno.
Sí, pero está en el PSOE.
¿Aplausitos?
Aplausitos para Ben Smith.
Ben Smith.
¿Te cuento quién es?
Sí, porque me has dejado como que...
Como se ha quedado con una cara como diciendo, ¿quién es Ben Smith?
Sí.
Pues bueno, es un niño de 8 años que iba en el coche con su madre sufre un ataque, y dice, me voy a desmayar, se desmaya, y el
iba conduciendo.
Sí. Entonces el niño se pone ahí al volante como puede y lleva el coche hacia una esquinita, lo para, y claro, todos los que estaban pasando por allí pues se dan cuenta de que está pasando algo. Y le echan un cable. Pero gracias a ello nos han estrellado.
O sea, Ben,
un héroe.
Ben Smith, el niño de 8 años que sabe conducir y parar un coche.
Exactamente.
Yolanda, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana. Besitos.
Venga, chao.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
La noticia del día en Alt News, con Sara González.
Buenos días, Sara González desde Málaga, ¿qué tal?
Buenos días y feliz martes.
Bueno, igualmente.
Bueno, perdón, no, feliz miércoles, por Dios, ya no sé ni en qué día vivo. Esto de que viene ya la Navidad, oye...
Ahí es verdad que es día 19.
Descontrolada.
Es día 19, es verdad, yo te digo, pues muy bien y tal. Estamos buenos tú y yo. Estamos buenos.
Necesitamos vacaciones ya, ¿eh?
Ya, urgentemente. Necesitamos vacaciones urgentemente. Sí. Bueno, pues nada, ¿qué nos traes este miércoles?
Mira, pues ya verás. Están diciendo que cuando venga la próxima crisis económica que no se van a poder proteger las pensiones de la manera en la que se hizo en la crisis de 2008. Esto quiere decir, pues bueno, como los oyentes recordarán, en la crisis de 2008 y bastantes años posteriores, pues los pensionistas, gracias a su pensión, a su pequeña pensión, fueron capaces de mantenerse ellos mismos, pero también a hijos,
nietos,
yernos, nietos, correcto, efectivamente.
Sí.
Entonces, yo lo que estoy viendo que siempre van a atacar a los más débiles y necesitados, ¿sabes? Tenemos unos partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, que yo sinceramente veo que están a diario que si Cataluña, que si Quim Torra, que si los separatistas, siempre con el mismo tema, ¿vale? O con los mismos temas de ahí. Y la exhumación de Franco.
Sí, eso sobre
todo. Del Valle de los Caídos, básicamente. Entre esos dos temas, mira, ya con eso tenemos la vida solucionada, ¿sabes? Y hombre, yo a mí lo que me da pena que los españoles no abran los ojos de una vez y se den cuenta de que ninguno de los que están sentados en el Congreso de los Diputados, o muy pocos de los que están sentados allí, pues realmente están luchando por mejorar nuestro día a día.
Hombre, yo no sé si son todos, menos que todos. Yo creo que son, yo creo que hay muchos que sí, que de verdad están preocupados por qué es lo que está pasando en el país. Pero bueno, de todas formas, yo ayer por la mañana vi el control, me parece que al gobierno, ahí en el Senado, a Pedro Sánchez y tal, y me parece que tenemos algo. Es que es espantoso. O sea, el tío, durante su intervención, no decía absolutamente nada más que aplicaremos las, no sé qué, ventajas para las mujeres, no sé qué, del feminismo, no sé qué, los refugiados tienen que llegar. O sea, digo yo, pero vamos a ver, ¿pero esto es un gobierno o es un cachondeo?
Exactamente, frases todas ellas vacías de contenido, ¿sabes?
Sí,
hablan cual loros y papagayos.
Pero además, Sara, pero vamos a ver, es que además hay una cosa que es muy importante. Las mujeres, es que no habla de todas vosotras, habla de unas pocas.
Claro,
o sea, porque
no les...
Claro, es que no le interesa hablar, como si todas las mujeres fuerais, os meten a todas en el mismo saco sin preguntaros en absoluto nada. Y os meten en ese saco feminista o feministalinista, no sé cómo llamarlo. Y yo creo que tenéis que estar muy cabreadas también con este gobierno, también por eso, ¿eh?
Yo estoy cabreada con este gobierno, como tú bien sabes, tengamos responsabilidades en mi partido Democracia y Libertad Popular, no vamos a hacer distinción de género, ¿vale? Las personas, simplemente ya con ser persona, tienen los mismos derechos. Y luego, pues bueno, lo que está claro que Pedro Sánchez es un cero a la izquierda políticamente hablando, ¿vale?
Sí.
Que está sostenido ahí, pues por lo peor del separatismo.
Hombre, yo estoy deseando ver a ver qué va a pasar el viernes con ese Consejo de Ministros en Cataluña.
Mira, pues ¿qué va a pasar? Pues que al final estos entre ellos se lo guisan y ellos se lo comen, ¿sabes? Al final no va a pasar absolutamente nada.
Eso,
y cuando se haya celebrado el Consejo de Ministros, pasarán por allí pues cuatro controlados por los separatistas, ¿sabes? Harán un poquito de espectáculo para vender la moto otra vez, que si la República Independiente de Cataluña, y dale con el separatismo, dale con la exhumación de Franco, con eso ya tenemos el plato de lentejas en la mesa todos los días el resto de los españoles, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
y yo, de verdad, quiero alertar a todos los oyentes de que nuestras pensiones están en juego. Y es algo muy, muy importante y muy serio. Y nos tenemos que poner manos a la obra porque no están gestionando bien nuestros impuestos.
Hombre,
no están gestionando bien nuestras cotizaciones a la seguridad social.
Eso está claro. Pero yo creo
al dato.
Pero yo creo que el tema de las pensiones tiene una vidita muy limitada,
Limitada.
O sea, en muy pocos años esto se acabó. Irán degradándolo poco a poco, quitando un poco por aquí, otro poco ahí, y dentro de 15 años de las pensiones quedará lo anecdótico. Pues claro, si es que no estamos más que... Vamos a ver, Sara, además que yo ya sé que tú no compartes exactamente mi visión de la jugada, pero lo que no puede ser... Lo que no puede ser en este país, que estemos gastando ingentes cantidades de dinero, por ejemplo, en inmigración. Vamos a ver, a este país han llegado más de 8 millones de personas, inmigrantes. Lógicamente, habrá algunos que han llegado a trabajar, a producir, yo no digo que no. Pero lo cierto es que de esos 8... incluso podríamos llegar hasta 10 millones, ¿no? Solamente aportan o están dados de alta en la Seguridad Social entre 1.300.000 y 1.500.000. Lo que yo pregunto es, ¿qué hacen los otros 7 millones? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? Y claro, cuando te haces esas preguntas, al final, la respuesta común para todos es, no sabemos ni dónde están, cómo viven y de qué viven, pero lo que sí sabemos es que están ahí por nuestros impuestos. ¿Tú sabes lo que nos cuestan cada año estos tíos en impuestos? Encima,
pues nuestro sistema de bienestar... Mira, aquí hay una cosa muy clara, que la inmigración legal es bienvenida en España, ¿vale? Porque otras nacionalidades, eso enriquece en la sociedad. Lo que no se puede consentir que personas que entran con la violencia, que están saltándose las fronteras, que están agrediendo a mujeres, que están robando, etcétera, lo que no se puede consentir que encima se le esté pagando subsidios sociales, me explico, cuando han entrado a España, para no aportar a nuestro sistema público, ¿vale? Sino más bien para parasitar todos nosotros, ¿vale?
Efectivamente.
Entonces, eso sí que considero yo que hay que empezar a aplicar el sentido común en su máxima extensión y hacer un uso constructivo de toda la recaudación que realiza el Estado, porque lo que está claro que si sale de nuestros impuestos, entiendo que esos impuestos deben revertir en nuestro bienestar y en las personas que vienen a trabajar, a vivir e integrarse en concordia en la sociedad española. Me explico, lo que no puede ser es estar pagando miles de millones de euros pues a personas que más que aportar y construir están parasitando y nos están, en cierto modo, mermando. Tengamos en cuenta también que muchos de ellos, en el momento que entran aquí, pues automáticamente se hace extensivo también el derecho de la sanidad para sus familiares.
Claro, es que estamos hablando de eso también. Sí. Es que el reagrupamiento familiar es otra cuestión importantísima. Yo, de todas formas, te digo una cosa. La inmigración solamente puede ser de una forma muy clara y muy contundente. O sea, cuando hay un refugiado político de verdad, pues es un refugiado político. Los derechos humanos son los derechos humanos.
Sí,
pero la inmigración es la siguiente. Una persona llega a España a trabajar, llega al aeropuerto, porque tiene que llegar de forma legal, llega al aeropuerto con su permiso de trabajo y su contrato ya desde allí, no aquí, desde allí. Entra en el país, trabaja ese periodo de tiempo y después coge y se vuelve a ir a su país. Esa es la inmigración que necesitamos. No necesitamos una inmigración que ponga otros 10 millones de personas en este país. No.
No, lo que necesitamos es eso, sí, es que estamos de acuerdo, estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. Personas que vengan a construir, que vengan a aportar, me explico, que vengan de manera positiva, no que vengan, que vengan a sumar, no personas que vengan a dañar, que vengan a mermar, que vengan a parasitar, porque de eso pues también tenemos en nuestra sociedad sin necesidad de que vengan de fuera.
Está claro. Bueno, Sara, pues nada.
Y eso, cuidado, ¿eh? Eso no es discriminación, ojo, ¿eh? Eso es simplemente valorar a las personas, pues por eso, sentido, porque sean obreras o porque sean zánganos,
sentido,
ni más ni menos.
Sentido común, que decía aquel, sentido común.
Claro.
Bueno, Sara, pues nada, venga, que se nos va el tiempo.
Venga,
¿de acuerdo?
Feliz miércoles, un abrazo enorme.
Venga, mañana nos vemos otra
hasta
vez.
Hasta mañana.
Venga, chao, hasta luego.
Chao.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Don Armando Robles, buenos días.
Buenos días, amigo Santiago, ¿qué tal?
Bienvenido aquí a Cadena Ibérica, como cada día. Aquí estamos, a ver hoy qué de qué hablamos, ¿no? Pues esto, oye, cada día un
disgusto. Pues seguro que salen temas.
Cada día un disgusto.
¿Y eso?
No, te digo, ayer estuve viendo al presidente por accidente, hablando ahí en el Senado, y nada, contando los cuentos de Alibaba y los 40 ladrones. Es increíble la que tenemos, la casta política. Pero bueno, oye, luego hablamos un poco de todo. ¿Qué te iba a comentar, Armando? Mira, nos vamos hasta Madrid, porque tenemos con nosotros a Sandro Algaba, que es concejal de España 2000 en San Fernando de Henares. Sandro, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar junto a vosotros.
Bueno, pues nosotros también es un placer que estés aquí con nosotros, y porque te queremos preguntar cositas. Entre ello y sobre todo, el tema principal por lo que te hemos llamado es que ya, bueno, en 2016, en un pleno, lógicamente los partidos pues que pululan en tu ayuntamiento, Podemos, el PSOE, etcétera, etcétera, querían hacer una especie de homenaje a Marcos Ana. En tu intervención dijiste pues que Marcos Ana era un asesino, es decir, que habían matado a algunos vecinos de incluso de Alcalá de Henares. La cuestión es que a raíz de aquello se montó un guirigay impresionante e incluso llegaron a denunciarte. Bueno, exactamente cómo fue todo este asunto, lo contamos un poco para que nuestros oyentes lo puedan saber, y qué es lo que ha pasado desde entonces con todo este circo que montaron.
Como bien has dicho, los hechos se remontan en el pleno de diciembre del 2016, donde fue Izquierda Unida quien presentó una propuesta en la cual proponía que el pleno municipal entero rindiera un homenaje a Marcos Ana. En el turno de palabra de todos los corporativos, yo insté a que se retirara dicha propuesta, ya que desde España también entendíamos que esa propuesta no tenía nada que ver ni con el municipio ni con nada relacionado con dicho pleno. Ahí es cuando saqué yo varios documentos en el cual destapé el verdadero pasado de Marcos Ana,
sí,
que es el asesino de tres vecinos de nuestra vecina ciudad Alcalá de Henares. A raíz de ahí se vio como se irritó todos los concejales, los demás de Izquierda Unida, PSOE y Podemos, y en dicho que anunciaron que me denunciarían por un delito de odio. Directamente me acusaron de delito de odio sin que hubiera una presunción de inocencia. La propuesta, este homenaje que se presentó, fue aprobada por todos los partidos, por la abstención del Partido Popular, y el único voto en contra fue de España 2000, en el cual nos asentamos hasta del minuto de silencio que allí se hizo en homenaje a esta persona.
Un dato, Sandro, un dato interesante. El Partido Popular se abstiene, no es que vote en contra. Es decir, que se está produciendo esta canallada contra ti, cuando estás denunciando a un asesino, que efectivamente así ha sido demostrado, y asesino de ciudadanos de Alcalá de Henares, y el Partido Popular se abstiene, es decir, le da igual, ¿no?
Sí, pero lo grave no viene ahí. Lo grave viene meses después, donde el Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, San Francisco de la marca blanca de Podemos, continuaron en defensa de este icono del comunismo de la izquierda, como lo queramos denominar,
sí,
y presentaron una declaración institucional en conjunto a propuesta del Observatorio este local contra la intolerancia que tenemos aquí,
sí,
que lo maneja Esteban Ibarra como le da la gana,
ajá,
en el cual condenaron pues mi intervención y lo mismo, directamente me acusaron de delito de odio sin esa presunción de inocencia que todos podemos tener.
Uh-huh.
Y bueno, pues tras la lectura de esta declaración en ese pleno de dos meses después, venía el turno de palabra de todos los concejales. Yo solicité mi turno de palabra, yo me quería defender de esas acusaciones y igual bueno, presenté todo tipo de documentos que corroboraban que Marcos Ana era el artífice del asesinato de sus tres vecinos y bueno, me quitaron el turno de palabra y bueno, pues vulneraron mis derechos como concejal, claramente.
Bueno, Armando...
Bueno, pues una canallada más de un ayuntamiento controlado por la ultraizquierda. Lo que hay que especificar que la intervención del amigo Sandro se produjo como consecuencia de una propuesta que fue sometida a la consideración de pleno, corrígeme si me equivoco, Sandro, propuesta de Izquierda Unida para rendir homenaje al asesino Sebastián Fernando Macarro, que hay que recordarlo, fue condenado por asesinar a tres vecinos de Alcalá de Henares en el año 36. Concretamente, Santiago, sus víctimas fueron un sacerdote llamado, sí, Marcial Plaza, Amadeo Martín, cartero de profesión, y un labrador, Agustín Rosado. Sí. Tú imagínate, Santiago, si un ayuntamiento controlado por el PP o por España 2000 se le ocurriese, pues, por ejemplo, propusiera rendir homenaje al general Yagual, que, por cierto, uno de esos concejales de Izquierda Unida en Alcalá de Henares acababa de llamar el carnicero de Badajoz. Pero a mí esto yo no sé si interpretarlo, si reaccionar con indignación o con ira. Oye, ¿cómo se ha puesto de moda ahora la consideración de los delitos de odio para cualquier consideración, para cualquier manifestación, para cualquier propuesta que no encaje en el universo dogmático y sectario de esta izquierda criminosa y sectaria a más no poder? Y coincide todo esto que acusan al bueno de Sandro de promover un supuesto delito de odio simplemente por negarse al homenaje a un asesino confeso y condenado por tales hechos, cuando hoy mismo un miembro de Podemos en Navalcarnero se ha mofado de Dios y ha dicho textualmente, Santiago, palomo preñador que se tiró a una lánguida jovencita. Al parecer estos delitos de odio pues no se circunscriben única y exclusivamente al ámbito de cualquier manifestación que en el ejercicio de su legítima libertad de expresión pues lleva a cabo cualquier representante de la derecha. ¿Esto qué significa, Santiago y Sandro? Pues que hemos llegado ya a un escalo latente de sectarismo, a una situación de no retorno, y esto desde luego tiene muy malas pintas, pero no por el hecho de que estos cuatro desaprensivos de Izquierda Unida o de Podemos se dediquen a exhalar las miserias propias de su condición como comunista, sino que a mí lo que me preocupa y lo que me inquieta que es qué tipo de actuaciones, de manifestaciones, de pulsiones criminosas tengan un cierto respaldo por parte de muchos órganos jurisdiccionales de nuestro país. Claro. Y eso es lo que a mí particularmente me inquieta y me aterroriza.
Yo lo que a mí, una de las cosas preocupantes de todo esto es cómo se blanquea una parte de la historia de España, una parte criminal. Aquí nadie puede hablar, que no se le ocurra, por supuesto, de las checas, de los asesinatos en Cataluña, de la persecución religiosa. Bueno, comentabas tú el campesino que asesinó Marcos Ana. Bueno, lo asesinó a un campesino por ser católico. Que claro, estamos hablando de una serie de cosas que son increíbles. Bueno, Sandro, entonces la cuestión es que toda esa querella, esa denuncia ha ido hacia adelante, te han juzgado, y al final, ¿qué es lo que ha dicho el juez exactamente?
Sí, como ya anunciaron, pues la bancada de la izquierda y de la derecha me llevarían a los juzgados por entender que he cometido un delito de odio. Y bueno, se admitió a trámite una vez que fui llamado a declarar y presentamos toda la documentación por parte del equipo de abogados de España 2000.
Uh-huh.
Primero en el juzgado de instrucción de Coslada. Ahí se quedó sobreseído y posteriormente tuvimos que ir a la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Madrid, perdón, y nos han dado la razón. La han sobreseído ya definitivamente,
uh-huh,
ha quedado libre y la verdad es que son 10 páginas de los magistrados con vamos, es brutal cómo dicen que que nosotros tenemos total razón, como que no es una miope ni ciega ideología política de lo que se habla, nuestra posición, sino que son datos que están contrastados.
Claro, no es,
incluso
no es...
el dato más con el que más se han quedado y, uh-huh. y han visto que es real esta historia, es un libro de Alcalá en Guerra que está escrito por Pilar Lledó, que es la historiadora de Alcalá de Henares, uh-huh. con una ideología encima de izquierdas, uh-huh. y ha quedado clarísimo que este señor pues, cometió esos delitos.
Uh-huh. Sí. De todas formas, fíjate, Armando, cómo son las cosas, que si no existiese, en este caso España 2000, pero otros partidos políticos en otros ayuntamientos, si no existiese un concejal como Sandro Algaba en este ayuntamiento, se hubiera rendido homenaje al asesino y aquí paz y después gloria.
Efectivamente.
Es increíble.
Sí. Por cierto, totalmente increíble e inverosímil, si ya no fuese inverosímil de por sí toda la crónica política española. Sí. Luego de que los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Supremo, creo, ¿no, Sandro? ¿Fue el Tribunal Supremo?
No, fue la Audiencia Provincial de Madrid.
La Audiencia Provincial de Madrid, perdona. Luego de que la Audiencia Provincial de Madrid se posicionara a tu favor, denunciaste con toda lógica y razón que había sido objeto de una persecución en toda regla por el simple hecho de sacar a la luz la verdad. Y pediste dos cosas. Pediste que todos los partidos políticos que participaron en esta cacería contra tu persona pidieran perdón y se convocara al mismo tiempo el Observatorio Local contra la Intolerancia. Y también exigiste que se publicase los mismos medios municipales que te descalificaron, que se publicase la sentencia del juzgado y que cualquier clase de homenaje a Marco Sana fuese retirado. ¿Se han cumplido estas dos exigencias que propusiste? Es decir, ¿se ha convocado al Observatorio Local contra la Intolerancia? ¿Se te ha pedido perdón? ¿Se han publicado en estos medios municipales la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid?
Sí, Sandro. ¿Sandro? Pues parece que...
¿Me escucháis?
Sí, Sandro, ¿me oyes?
Sí, sí.
Ah, vale. Es que no te escuchábamos. ¿Has escuchado, Armando?
Sí, digo que eso no les... Eso formalmente no les ha llegado todavía.
Ajá.
El jueves tenemos el pleno municipal y en el cual yo estaré a que cumplan con todo esto.
Sí, sí. No sé por qué, pero perdemos a Sandro. Sí, parece que tienes...
¿Sí?
Algo te pasa con el teléfono, Sandro.
Bueno, no sé.
Vale. Bueno.
Que como se estaba diciendo, que formalmente no les ha llegado pues que todos estos requisitos, el jueves en el pleno municipal les estaremos a que lo cumplan. Efectivamente, que tienen que hacer un bando municipal, publicar en la web del ayuntamiento y redes sociales donde firmaron mi delito de odio, como ellos decían. Tendrán que convocar el Observatorio Local contra la Intolerancia y convocar a todo el sector asociativo del municipio que convocaron. Y también vamos a solicitar que la calle que han puesto de Marco Sana y el nombre a la sala más importante del Centro Multifuncional y de Participación Ciudadana pues sea retirado.
Bueno, a ver si es verdad. A ver si es verdad. No, dudo mucho que consigas el tema, pero bueno. Oye, Armando, dejamos a Sandro que se vaya vivo o le preguntamos por el tema de Vox.
Hombre, lo que tú y yo ya sabemos. Imperativo que se lo preguntes.
Bueno, Sandro, que no te puedes ir sin la pregunta de Marras, ¿eh? ¿Me oyes?
Sí, sí, sí.
Bueno, al final, ¿qué? ¿Vosotros seguís ahí en España 2000? ¿O qué pasa? ¿Os vais a Vox?
Pues yo me mantengo con mi línea. Yo hablo por mí.
Sí.
Bueno. El grupo municipal de San Fernando de Henares se va a mantener en su línea, defendiendo sus principios y leales a nuestra gente. Si me preguntáis por vos, todavía nunca he hecho ninguna declaración sobre ellos. Porque lo poquito que estoy viendo y la cercanía de vos, de los municipios limítrofes, es una espantada de todos los concejales del Partido Popular y de sus afiliados. Y sobre el tema de Andalucía, pues a una persona, hace poco también en una entrevista le comenté que veremos qué es vos. Si de verdad quiere trabajar, si de verdad dice que quiere defender primero los españoles y que quiere acabar con la inmigración y con los derechos que tienen los inmigrantes, pues veremos si de verdad cogen esas competencias o se quedan sentados
en las poltronas sin trabajar y solamente quieren cobrar.
Uh-huh. Armando.
En fin, me parece muy inteligente y muy digna la reacción, la respuesta de Sandro. Es decir, España 2000 lleva muchos años trabajando y con un bagaje impecable en la defensa de estos principios que nosotros también defendemos y asumimos. Y claro, subirse a la cresta de la ola, que es lo que está de moda, la cresta de la ola de Vox, sin saber cuáles son las expectativas reales de este partido, porque una cosa es lo que proclamen ahora, que no era precisamente lo que sus dirigentes proclamaban hace unos años, cuando estaban la mayoría de ellos dentro del Partido Popular. Insisto, una cosa es lo que proclamen, y otra es ver el recorrido que van a tener dentro de la sociedad española y de qué manera van a afrontar o no estas cosas que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Por lo tanto, Sandro, me adhiero a tu punto de vista. No es cuestión de liquidar ni finiquitar el trabajo de años que lleva haciendo España 2000 para subirse a la cresta de un partido que sí, que ahora mismo pues ha generado unas expectativas importantes, pero sigue siendo un huevo kinder sin abrir. Yo hasta que no vea abierto el huevo y sepa lo que hay dentro, pues no, tampoco me pronunciaré ni tomaré partido públicamente ni a favor ni en contra.
Vaya metáfora.
Eso es a lo que yo me quería referir, que ya veremos, me pueden callar la boca. Si ahora llegan a Andalucía, pactan con Ciudadanos y con Partido Popular y de verdad dicen, no, queremos estas competencias, queremos servicios sociales, queremos inmigración y queremos el área de trabajo y prioridad en el trabajo a los españoles, pues me tocará otra que callarme la boca. Pero mientras tanto, si no existen esas competencias y están ahí en una poltrona y solamente quieren cobrar y ser una posición ahí débil y complacente, pues mire, pues conmigo vos que no cuente para nada.
Bueno, pues nada, pues ya veremos cómo evoluciona también este tema. Sandro, en todo caso, por lo que respecta, que es lo que nos interesa, lo que más nos interesa a nosotros, por lo que respecta a tu trabajo en el ayuntamiento, sobre todo con el tema este de Marcos Ana, pues la verdad es que no nos queda más que felicitarte, darte un abrazo, sigue trabajando como lo haces, que es muy bien, ¿de acuerdo?
Muy bien, y sobre todo que decir la verdad no es delito.
Hombre, eso por supuesto. Bueno, Sandro, venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo, Sandro, y mucha suerte.
Venga, gracias, un saludo, hasta luego.
Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Palabra de Manolo.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga.
Bueno, Armando, y una de las noticias lamentables que hemos vivido estos días, ayer, lógicamente, la detención del asesino, bueno, del presunto asesino, Bernardo Montoya, que es el presunto asesino de Laura Luelmo. Bueno,
no sé. De los Montoya de toda la vida, ¿no, Santiago?
Sí, todo parece ser que, efectivamente, las fotos que yo veo parece que es de los Montoya de toda la vida. Y tú fíjate que es una persona que había pasado ya 17 años en la cárcel y luego todavía hay debates y discutimos sobre la prisión permanente revisable, que me parece una tontería, había que llamarlo como Dios manda, que es una cadena perpetua, y yo siempre lo comparo con Estados Unidos. Armando, estos tipos en Estados Unidos mueren en la cárcel. No se van a casa, se mueren en prisión. Es que yo no entiendo esta debilidad que demuestra el Estado con ese tipo de cosas. Oye, y además una vez, y otra vez, y otra vez, y esto no para, no se detiene nunca, ¿eh?
Ya, bueno, en esto absolutamente no estamos aportando nada nuevo, porque es lo que hemos defendido siempre. Parto del convencimiento de que hay determinadas patologías, y la de este Montoya es una de ellas, que son incurables, y que la cárcel no va a servir para disiparlas, ni mucho menos para curarlas, y por lo tanto concederle la libertad a este tipo de personas que sufren este tipo de patologías violentas, a uno les dan por matar, a otro les dan por violar niños, a otro le dan por hacer otro tropelías nunca edificantes desde el punto de vista moral, pues yo no sé hasta qué punto sería bueno que se empezara a introducir en el debate, pues sabes que poniendo en libertad a esta gente que padecen estas patologías criminales, estás exponiendo a X a víctimas inocentes, pues de una más que posible acción criminal por parte de estas personas. Yo no sé hasta qué punto sería interesante empezar a plantear en la opinión pública española el debate consistente en diluir la misma responsabilidad entre el asesino y el juez o la jueza que decreta su libertad, aun sabiendo que la patología que arrastran estos personajes les va a llevar, desgraciadamente y de forma casi casi segura, a cometer el mismo delito por el que entraron en prisión.
Pero fíjate, claro, es que tienes toda la razón. Tú fíjate que este hombre ha pasado esos 17 años en prisión por asesinar a una anciana, y en uno de los permisos que ya tuvo, intentó violar a otra mujer. Es decir, que es una persona que venía avisando, es absolutamente claro que venía avisando de lo que era capaz y lo que iba a hacer. Cuando tú pones sobre la mesa el debate entre el juez, qué medidas, cómo ha observado, cómo ha estudiado a este preso y de qué forma llega a la conclusión, quién le ha asesorado para que este hombre pueda salir de prisión de esta forma, tras estas dos cuestiones que son importantísimas, un asesinato y en un permiso, un intento de violación. Entonces, yo creo que el planteamiento pues no es extraño, y yo creo que es hasta razonable, Armando. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el juez que ha puesto a este hombre en la calle? Yo creo que es un debate que se tenía que abrir, ¿eh?
Pues concederle la misma responsabilidad que la que le concediera, por ejemplo, cualquier persona que le entregase una caja de cerillas a un pirómano, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Un pirómano que dice, me voy a ir al bosque de excursión y le das una caja de cerillas. Pues exactamente la misma responsabilidad tendría el pirómano que quien le ha concedido los medios para cometer ese más que seguro delito. Lo cual demuestra todo esto también que el sistema penitenciario español, lejos de lograr el objetivo de la redención, que tendría que ser per se el objetivo de cualquier sistema penitenciario del mundo, pues simplemente es una estructura más de este corrompido Estado, en el que se limitan única y exclusivamente a privar de libertad por espacio de no demasiados años a este tipo de criminales que, insisto, arrastran una serie de patologías incurables, sabiendo que más pronto que tarde van a recobrar la libertad y que desgraciadamente van a tener a otras víctimas españolas o víctimas varones españoles, pues como seguras víctimas. Yo voy a decir algo también muy 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 contundente. Estas cosas ocurren porque el juez y la jueza de turno tienen la certeza y la convicción, pues claro, ellos viven parapetados y rodeados de unos medios de seguridad que desgraciadamente no disfruta el común de los ciudadanos de este país. Pero ellos saben que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus parientes más cercanos no van a ser nunca víctimas de esta serie de individuos, ¿no? Con lo cual están ya condenando a una muerte más que segura a ciudadanos o ciudadanas tan inocentes como esta joven profesora de la provincia de Huelva. Sería hora de que los familiares de estas víctimas empezaran también a señalar, además de a los asesinos, confesos, como el caso de este tal Montoya, a los jueces, a los magistrados que propician la libertad de estos criminales.
Y luego, tú fíjate también que hay otra cuestión que es importante en este tipo de crímenes, que los asesinos muchas veces se carcajean de las víctimas. Yo estoy recordando ahora el caso de Marta del Castillo, unos padres que, lógicamente, el cadáver de su hija no ha aparecido todavía. Y no ha aparecido porque nadie ha sido capaz de hacer confesar al asesino, confeso al asesino, dónde está ese cadáver. Vamos a ver, por encima de cualquier otra apreciación que podamos tener, por encima de la lógica defensa de derechos humanos, ¿no está el Estado capacitado, no debería estar capacitado para hacer hablar a esa persona, para que esos padres pudieran recuperar el cadáver de su hija? Y cuando estoy hablando de esto, yo creo que, hombre, podría decirlo más claro, pero yo creo que se ha entendido perfectamente a lo que me refiero.
Hombre, yo expuse públicamente y lo defendí, además no lo dije en plan de coño, ni lo dije con toda la literalidad, que vista la impotencia de un cuerpo que admiro muchísimo, pero que en este caso su actitud fue absolutamente incomprensible, vista la impotencia de la Guardia Civil de arrancarle una confesión en toda regla a estos robaperas, yo planteé, como mal menor, que se sometiera a estos delincuentes pues a los buenos oficios de algún representante del Mossad israelí,
que le habrían
arrancado la confesión que nuestro supuestamente ejemplar Instituto Armado fue incapaz.
Sí, en 10 minutos. Si dejas,
en 10 minutos.
Si dejas al Mossad, en 10. Bueno, no creo ni que llegas a 10 minutos. Pero es que vamos a ver, los derechos fundamentales de la persona, yo creo que se pierden cuando te conviertes en un asesino de este tipo. Y encima no eres capaz de luego pagar tu factura, que es que entre esas cuestiones está la de decir dónde está ese cadáver y darles, no le vas a dar ningún tipo de consuelo, pero por lo menos a sus padres darle la posibilidad de enterrar a su hija, en este caso, ¿no?
Lo que pasa también es que el negocio de los derechos humanos, pues es un opíparo claro. Negocio en el que viven pues muchos abogados, muchos bufetes de abogados, muchas ONG, muchos sinvergüenza y demás. Y además que cuentan con el respaldo de este tipo de derechos y de estas medidas garantistas, cuentan con el respaldo político de formaciones políticas muy importantes dentro del espectro nacional. De ahí que yo deduzco que tanto los funcionarios de prisiones como los funcionarios del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, pues se cohiben, supongo yo, que, claro, que ejercitarán su función profesional no de la manera expeditiva con que la haría un cuerpo policial de un país con menos apego a estos derechos garantistas para los delincuentes, pero con mucha más respeto para las víctimas inocentes, en definitiva para los ciudadanos decentes de una sociedad. Y demás, aquí es todo lo contrario, las medidas garantistas para los criminales y el sometimiento a estas actitudes violentas de estos asesinos a la población inocente y decente de la población.
Efectivamente, Armando. Bueno, pues nada, pues nos despedimos esta mañana y mañana regresamos, ¿de acuerdo?
Pues un abrazo, Santiago, y a todos los oyentes.
Venga, un abrazo muy fuerte, Armando. Hasta
luego. Un abrazo muy fuerte.
Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica. Con Santiago Fontenla.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Y como cada mañana tenemos con nosotros a Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica todos los sábados a las 5 de la tarde. Buenos días, don Pedro.
Pues muy buenos días, ya miércoles, casi a punto de ser millonarios.
Bueno, ya veremos. No, sí. Yo no conozco a nadie que le haya tocado, a mí no me ha tocado nunca, por lo menos.
A mí me ha tocado perder.
Sí, claro, perder.
Y lo he hecho siempre con mucha resignación, por supuesto.
Cuanto más compras, más pierdes.
Sí, porque eso es lo que se llama ir a la Feria de Valverde. La Feria de Valverde, el que más pone, más pierde.
Más pierde. Así es. Bueno, yo creo...
Yo lotería no conozco a nadie, macho, pero cupón de los ciegos conozco a un tío de dos veces y a dos tíos de una vez cada uno.
O sea, pero a uno de dos veces eso ya es... Sí. ¿Y cuánto dinero cada vez? O sea, un dinerito
pues
fresco.
Jugaría bastante porque era propietario de un bar.
Ah.
Entiendo que al final ahí pues compras mucha...
Sí, mucha cosa.
Entre la que compras tu voluntaria, la que te deja el tío y tal.
Sí.
Pero cupones de la 11, yo he visto que toca. Otra cosa es que, coño, nunca, a ti no...
Yo fíjate, yo compro aquí siempre, y fíjate, y lo voy a decir públicamente, y si alguien lo escucha, lo siento mucho si me ve al día siguiente de mala leche. Este año yo siempre compro aquí lotería del Partido Popular, aquí en Bilbao.
Pues resulta que
este año
me... Según dicen las redes.
Oye, me he quedado sin lotería. No había lotería. Seguro que toca. Estoy de una mala leche. Oye, pero vamos a ver. Aquí, mira, yo no sé cómo es en el resto de España, pero aquí esas diferencias de tal y cual se olvidan para muchas cosas. Entre ellas, pues por ejemplo, para intercambiarnos lotería entre unos y otros, del PP, de Vox, de más cosas. O sea, entonces, bueno, siempre hay buen rollo por eso. Será porque, bueno, como se ha pasado tan mal, como no hemos pasado tan mal por aquí arriba, pues al final pues siempre queda esa buena relación, ¿no? O sea, que también es interesante. Sí. Oye, ¿qué dicen de mí por las redes, dices?
Coño, que Al News es de Vox.
Ah, es verdad.
No, no se escuchó más porque sois de Vox.
Sí, es verdad. El otro día
¿Ya he visto el carné o qué?
Había un correo electrónico de un ex oyente que decía, oye, no os escucho más porque este programa es de Vox. Bueno,
oye, voy a pedir la cuota, pues no he visto un pavo todavía.
Oye, pero la verdad es que no, yo lo que le pediría a todos nuestros oyentes, que además no hace falta ni pedirlo, bueno, es que sepan discernir entre unas cosas y otras. Yo me mantengo muy muy en el centro de todo y lógicamente aquí tenemos de todo, tenemos personas que son de Vox como la persona con la que estoy hablando ahora mismo, tenemos personas que no son como Armando Robles y tal y cual, tenemos personas del PP como Yolanda, bueno, pues aquí hay de todo y además nos llevamos bastante bien.
Sí.
En fin, es lo que
hacemos,
hay.
Hasta una comida de Navidad incluso.
Incluso hacemos comidas de Navidad y vamos al monte y todas estas cosas. Bueno, bueno.
Al monte de gozo.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy vamos a comentar otra vez. Ya hemos tenido en alguna ocasión a Torres Quevedo.
Sí.
En lo que son las efemérides. Hoy tocamos otra vez a Torres Quevedo. Lo primero porque un 18 de diciembre de 1936, pobre hombre, menos mal que no, le dio tiempo a ver un poquito nada más, falleció Torres Quevedo. Torres Quevedo, ya hemos hablado sobre él, ingeniero de caminos, inventor, empresario, esto es muy importante, porque aparte no solamente de un gran inventor, el tío era empresario y lo que hacía lo comercializaba.
Sí.
Un tío con suerte, en el sentido de que sus padres lo dejan al cuidado en la casa de una familia en Madrid, y cuando ya esas familias fallecen sin descendencia, la herencia,
sí,
bastante importante, se la ceden a Torres Quevedo. Eso es lo que le permite a Torres Quevedo, es poder todo lo que tenía en la cabeza, poder no dedicarse a la ingeniería a nivel de trabajo, trabajo para otro, quiero decir, pero poder desarrollar sus inventos. Hemos hablado en otra ocasión de los dirigibles, pero ahora vamos a hablar de lo que supongo que sin duda los que hayáis ido o hayan ido a ver las cataratas del Niágara, sin Marilyn o con Marilyn, habrán visto que hay un aerocar, un transbordador que une ambas partes de las cataratas, lo que llaman el Spanish Aerocar. Bueno, pues el Spanish Aerocar es pues invento, patente de Torres Quevedo. Te hablo de que no solamente es el invento y la patente, sino que luego la comercialización también es de Torres Quevedo. En este caso, Torres Quevedo, su hijo, es el que se encarga de, bueno, pues digamos, de llevar la empresa y tal, pero ellos crean la Niagara Spanish Aerocar y tienes que desde 1916, un 8 de agosto, se inaugura y hasta día de hoy sigue funcionando exactamente igual, con la misma maquinaria. La única cosa que tiene ahora mismo ese transbordador de Torres Quevedo, que no tenía en origen, es la capota. El resto, todo es lo mismo. Mismo mecanismo, la misma maquinaria, todo funciona desde entonces. Y hablamos de 1916, hace ya unos años, pues casi poco más de 103 años. Está mal, ¿eh?
Casi nada. Bueno, Pedro, bueno, ayer no pudimos hacer el programa por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, que se dice que queda muy bien. Oye, pero sí, igual que Torres Quevedo, que era un poco el tema de ayer, y también había un tema ayer que no me gustaría perdérmelo, que es el tema de Paco Martínez Soria.
Porque a todo el mundo nos cae bien Paco Martínez Soria.
Es verdad.
Nos hubiera molado que fuera nuestro abuelo, Paco Martínez Soria.
Sí, es verdad, sí. Bueno.
Lo cachondo, bueno, que lo cachondo las películas, pues yo, la gente con la que he hablado me ha dicho que era un tío bastante serio. El 18 de diciembre fue el día que nació, en 1902, nuestro querido Paco Martínez Soria. ¿Quién no conoce a Paco Martínez Soria? Yo creo que todo el mundo ha visto, no una vez, por supuesto, sino no menos de 10-12 de media, las películas de Paco Martínez Soria.
Sí.
Paco Martínez Soria, que todos sabemos que era actor, fundamentalmente de teatro, le hemos visto más en televisión, en televisión las películas, pero más bien cine, porque Paco Martínez Soria, a partir de los 50, empieza a hacer algo de cine. Anteriormente lo que hacía era fundamentalmente teatro. Ten en cuenta que, aparte de ser actor, también fue empresario teatral. Tuvo teatros en Madrid, desde luego haciendo incluso estuvo haciendo obras de teatro en plena guerra civil, por cierto, Paco, para que luego digan que si Franco, no Franco, tal y que se igual. Otra vez el tío Paco vuelve a salir de escena en las efemérides. Paco Martínez Soria, a lo mejor sería porque compartían nombre, era de la CNT.
Anarquista.
Y por su Sí, sí, era de la CNT. Uh-huh. Y el tipo, dime tú, si no hizo películas y no hizo teatro en tiempos del franquismo. Uh-huh. Entonces, amigo, que no hacía falta ser del régimen. Y si no, supongo que la gente se haría del régimen.
Se haría,
como,
claro.
Supongo que ahora habrá gente que se hace de este régimen.
Está claro.
Aquí el régimen cambia cada 4 o 8 años.
Oye, ya sabes...
Y quiero contar una cosa muy interesante de Paco Martínez Soria.
Cuenta, cuenta.
Que la verdad que es una anécdota que yo creo que... seguro que habrá mucha gente que a lo mejor la sepa. Paco Martínez Soria fallece en su casa, solo. Bueno, pues le da un ataque al corazón. Ya hablamos de, como decía, en el año 82, el 26 de febrero. Bueno, pues el pobre hombre estaba haciendo una quiniela. Uh-huh. Bueno, pues tú fíjate que cuando descubren el cuerpo, pues luego ven las cosas, resulta que la quiniela que había confeccionado Paco Martínez Soria tenía los 14.
Los 14. O sea, pero claro, no,
habrá que explicar a los más jóvenes que los 14,
sí,
los 14 de soldados, que entonces creo que lo que todo el mundo era la quiniela, los 14.
Sí, sí, los 14.
Luego ya quiniela. Vino, bueno, los 14, era, los decoraban los de 12, los de 13 y los de 14.
Sí, creo que sí. Sí.
Y cuando había muchos, ¿no? O tal, los de 11, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Sí, alguna
bueno, cosa pues así. El bueno de Paco Martínez Soria, fíjate, hace una... rellena una quiniela, macho, y le toca muerto. La verdad que es una putada, ¿eh?
Sí, para una que te toca algo y que justo palmes.
No, esto, desde luego, está claro. La tostada se me ha caído del lado de la mantequilla.
Está claro.
Con mermelada y salsa de arándano, macho.
Bueno, bueno. Oye, pues nada, Pedro, pues yo creo que ha estado bien recordar también a Paco Martínez Soria, que yo creo que dices tú, pues, es que yo creo que lo conoce todo el mundo, yo creo que lo tiene que conocer hasta los chavales jóvenes, bueno, igual los chavales jóvenes
sí,
igual, ¿no?
Sí, mira, hay cosas buenas que tienen televisión y es que repiten mucho las películas. Cuidado, yo siempre que puedo la veo, porque veo mucho mejor una película de Paco Martínez Soria, Una tarde, Tan amigos, coño, este sábado vi la de Se armó el Belén.
Sí.
Me sé todas y cada una de las escenas,
sí,
pero
sí,
me
sí.
Parece entrañable la película.
Sí, sí,
por cierto,
sí, sí.
Se habla de política, ¿eh? 1969, no pasa nada.
Sí, no, no.
O sea, no. El régimen dejaba hacer la
oye,
película.
Oye, como... y salían chicas en bikini en las películas,
joder,
¿no?
Joder, que salían chicas, sí, señor. Vamos, eran señoras estupendas. Lo que no salían era ya sin nada de ropa y hay que muchas veces que es que en televisión española ves ya, bueno, perdón, televisión española, en televisión en general ves casi rozando el porno, macho.
Sí, 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 sí. Yo de todas formas, y a mí me da mucha risa, ¿no? Cuando oigo eso de que, no, en tiempos de Franco, puritanos, ¿cómo que en tiempos de Franco, puritanos? Aparte, el bikini era algo muy normal que salía hasta en las películas, pero es que en España, en la España de Franco, es donde se comenzó a hacer nudismo. La gente iba, se ponía en pelotas en las playas y no pasaba nada, hombre, todo depende que no te pusiera justo en medio del pueblo, pues entonces sí que había lío, pero vamos, que tampoco son las cosas como nos cuentan. En fin, bueno, Pedro,
yo como soy ya muy viejo, me gusta cuando Paco Martínez Soria daba así cachetes en el coche en la pierna de la señora al lado. Eso es lo que
hoy te detendrían.
Bueno, esa prisión de cabeza, ¿no?
Está claro.
Si bueno, traes a un señor no pasa nada. Una señora más jodida, tío.
Venga, Pedro, mañana nos volvemos a escuchar. Venga, un abrazo.
Adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Aquí hemos llegado esta mañana. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, Santiago Fontenla, este que os habla, y por supuesto de todo el equipo que hace posible que esto suene aquí en Cadena Ibérica, también en Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal, y también por supuesto en el periódico de nuestros compañeros, La Tribuna de España. Gracias por habernos escogido. Mañana regresamos con más información y noticias alternativas aquí en la radio. Chao, hasta mañana.
Yeah, he never said.